Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este, nuestro podcast, aquel que te pones de camino al supermercado a visitar a tus primos pequeños o en el avión a el destino de tus sueños. Bienvenidos y bienvenidas, pero sobre todo, aparte de a nuestra invitada de hoy, a nuestro compañero y amigo Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenas, estoy muy feliz, tío. Estoy muy bien porque, bueno, estoy bien siempre, pero hoy especialmente porque yo me fui a Colombia hace poco y ahora una pequeña parte de Colombia va a volver, va a venir a visitarnos a este nuestro podcast.
Qué
y
gusto.
Eso me hace ilusión, ¿eh?
Qué gusto, porque nos estamos muriendo ya del frío, a ver si con suerte pues nuestra invitada pues nos trae un poquito de ese calor colombiano que hace falta. Así que, bueno, tanto hablar de la invitada. ¿Quién es la invitada? Cuéntanos, por favor.
Hola, Meli.
Hola, aquí vos, parceros y parceras. ¿Qué más pues? ¿Todo bien?
Todo
Muy
bien.
bien.
Encantados,
Pues nada.
Encantados de tenerte. Y nada, este podcast es tuyo. A partir de ahora, este es tu espacio para hablar.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Creo que esta es la primera vez que estoy en un podcast, entonces medio nerviosa.
Bueno, no sé si Joan opina lo mismo, pero yo creo que no hay motivo para estar nerviosa, ¿no?
No, estate tranquila, somos buena gente, venimos aquí en son de paz y en son de la alegría y esperemos que te lo pases tan bien que nos pidas, por favor, volver en otra ocasión.
Segunda parte, ok, claro que sí.
Pero bueno, a ver, si Meli está en nuestro podcast es porque es una persona que nosotros consideramos o muy, 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 muy guay, o muy, muy, muy influyente, o muy importante, o una pro, o todas las cosas al mismo tiempo. Pero bueno, antes de descubriros el secreto que para muchos y para otros no, para nada, porque la conocéis, ¿no? Es Meli y vamos a preguntarte pues un poquito quién es Meli, pero no en la faceta mediática, ¿no? Sino con quién estamos hablando en el día de hoy. Cuéntanos un poco.
Ok, so, me llamo Meli. De hecho, Meli, no todos lo saben, pero Meli es la mitad de mi nombre. Ajá. Mi nombre completo es Yara, pero nadie me dice así. Es muy largo, es muy complicado, así que yo soy Meli. Y yo creo que la mitad de las personas piensan que soy Melisa, pero no me importa. Me dicen Meli. Es como que el nickname más común de Melisa. Soy una profe muy apasionada, pero no solamente profe. Siento que hay pasión en todo lo que yo hago, como amiga, como empresaria, como hermana. Soy una persona muy apasionada y nada, en este momento disfrutando las cosas bonitas del trabajo remoto.
Muy bien, y ya que ahora ya la gente ya tiene un poco una idea sobre ti, incluso seguramente han escuchado este acentito que pones que es diferente, ¿no? El que tenemos John y yo. Cuéntanos un poco sobre tu perfil profesional. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Pues yo soy maestra, soy profesora desde hace más o menos unos 11 o 12 años. Empecé muy joven y empecé en el mundo de las lenguas y los idiomas porque desde pequeña me apasionaba los acentos, el escuchar voces diferentes. De hecho, aprendí inglés porque un día fui a un restaurante y escuché a una persona de Norteamérica hablando en inglés y dije, wow, yo quiero hablar también así. Y aprendí. Luego me volví profesora de inglés. Con el paso de los años tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a hacer un intercambio en un colegio de inmersión en español y me enamoré de la enseñanza de nuestro idioma. En esa época era todo inglés, 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 pero estar allá y ver tanta gente que quería aprender español, dije, wow, eso de verdad me apasiona un poco más. Y volví, pero seguí trabajando en inglés hasta que llegó la pandemia y se me dio la oportunidad de empezar como algo nuevo, como a muchos. Casi siempre que hablo con otros colegas, todos coincidimos con la pandemia y empecé en esto del trabajo remoto desde casa, creando mis propias programas de español, como yo pienso que es la mejor forma de aprender, para niños, para adultos. Y ya llevo 3 años con Charlemos in Spanish.
Qué bueno, y al final, bueno, hay algunas cosas, has mencionado muchas cosas aquí bastante, bastante potentes, ¿no? Lo primero, que hay un cambio de carrera, ¿no? Primero comienzas con el inglés, cosa con la que también me identifico, porque yo fui profe de inglés al principio, ¿no? Y luego viene un evento canónico y ¡fla! Te pega una bofetada, ¿no? Y te cambia el rumbo de la vida. Háblanos un poquito de esta inmersión o este programa de inmersión, estas clases en las que participaste en los Estados Unidos. ¿Cómo era esto?
Pues resulta que hay un programa que se llama Amity y es para profesores en diferentes partes del mundo para ir a enseñar japonés, alemán, italiano, español en colegios de inmersión en los Estados Unidos. Yo tenía más o menos, tenía 26 años, entonces era pues más joven, era más como la aventura, el programa, los amigos. Poco a poco me fui enamorando y de ver el proceso de los niños, cómo empiezan sin saber nada y luego terminaban hablando en español. Entonces, gracias a mi personalidad, lo que les digo, soy muy apasionada, hago amigos con mucha facilidad, hablo mucho, entonces hice muchos contactos con papás, con familias. Cuando empezó la pandemia, yo un día estaba dando una clase de inglés por Zoom a una chica de Bogotá y un amigo me dice, Meli, ¿qué estabas haciendo? Yo no, estaba dando una clase a una chica de Bogotá. Mira qué interesante esto del COVID. Le estoy dando una clase de inglés a una chica que está en Bogotá. Es como si yo le diera clases de español a mis estudiantes de Minnesota. Lo
Boom.
dije. Y fue como, me fui a dormir y esa idea en mi cabeza, yo dije, pues, ¿por qué no? Y así fue como empecé. Gracias, o sea, afortunadamente yo empecé con un nicho de personas que ya me conocían, entonces fue más fácil ir creciendo en el voz a voz. Entonces fue una transición que nació de algo que se dice, por eso yo le digo a las personas, crean en sus ideas, o sea, si piensas en algo y tú crees que sí, hágale, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Volver a ser profe de inglés, pues puedo volver a ser profe en colegio, no pasa nada.
Claro.
Muy bien, y a partir de aquí siguió el camino, ¿no? Fuiste creciendo y has comentado algo de charlemos en Spanish, ¿no? Entonces, nosotros te conocemos por esto, ¿no? No te conocíamos de Minnesota, te conocemos por charlemos. Cuéntale a la gente, cuéntale a nuestros oyentes, porfa, ¿qué es esto? ¿No? Porque quizá no te siguen y no sé por qué.
Aunque
Cuéntaselo.
será raro que no la sigan, pero bueno, por si acaso, cuéntanos, ¿no?
Pues sí, yo empecé al principio con miedos, ¿no? Ya voy a cumplir este año 4 años desde que empecé y hacía el colegio, el trabajo normal y a la par charlemos. Hasta que un día dije, no, si lo voy a hacer, me voy a lanzar al agua, bien. Y me lancé al agua solo a hacer charlemos. ¿Y por qué charlemos y no español con Meli o aprende con Meli o teacher Meli Spanish? Porque empecé a pensar más como en qué era lo que yo quería que las personas lograran con el español y lo que yo quiero es que se sientan cómodos hablando. Por eso pensé en charlemos, charlemos en Spanish, hablemos en español, pero el español de verdad, el que hablamos en la calle, ¿sí? Por eso la idea del nombre y no conectarlo con Meli. Al principio, como pues ganar seguidores, ganar personas que te sigan, como qué hacer. Algo que yo hice y que me preguntan siempre, ¿cómo hiciste para ir creciendo? Yo miraba cuentas exitosas. Yo miraba cuentas exitosas de otros profesores de otros idiomas, de inglés, de francés, de italiano, y observaba qué hacían en sus videos, cómo se movían, cómo era la imagen, qué decían. Y pues poco a poco, ayer en una charla de conversación con mis estudiantes hablábamos del éxito y el fracaso. Yo recuerdo esa época en que me curraba, como ustedes dicen, haciendo un reel y yo decía, este va a ser, y lo subía y no pasaba nada. Pero nunca perdí como esa pasión de seguir, tratando de pensar en qué es lo que quiere el estudiante, qué quiere aprender, y en eso concentraba mis videos y pues afortunadamente un día metí un gol y me di a conocer mucho más y bueno. Ya fui creciendo más y más.
Genial. Yo creo que hay una cosa que tanto nuestros oyentes como nosotros estamos pudiendo escuchar en tus palabras, Meli, y es que hay una palabra que une un poco o que hila todo el contexto de lo que nos has contado, que es la pasión realmente, ¿no? O sea, tú te has definido como una persona apasionada, una persona que siente realmente pasión por lo que hace, sin importar si es trabajo o, como has dicho, ¿no? Familia y amigos. Y lo podemos ver, ¿no? Porque si para los que nos escucháis en las plataformas de audio, pues nosotros estamos viendo a Meli en directo y es que se la ve hablando con pasión realmente de lo que hace, ¿no? Y esto es muy importante porque imagino que en todos tus proyectos, como es Charlemos, pues habrá habido, como has mencionado un poquito, partes negativas, ¿no? Baches en el camino, algunos tropiezos, pruebas y errores, ¿no? Y nos gustaría que, aparte de todas las cosas positivas que tiene, ¿no? Pues conocer algunos de tus retos, ¿no? Que has tenido con tu proyecto, como Charlemos, por ejemplo.
Claro que sí, pues al inicio fue como, ¿cómo podía yo, dónde estaba la información que necesitaba para mis cursos? Como yo quiero empezar a enseñar, pero ¿dónde está la información? Hay páginas muy buenas, pero empecé a crear lo que yo quería para mí y para mis estudiantes. Entonces ese fue un reto grande porque ya tenía clases y ya tenía qué dictar las clases y qué les iba a enseñar. Entonces, fue mucho trabajo al inicio crear todo ese contenido de ebooks o PDFs para que ya estuvieran listos la prueba, el ensayo y el error también, porque a veces algo y dices, esto es, pero cuando ya lo enseñas, aquí le faltó algo, esto no era así. Entonces, ese cambio como de ese proceso de crear mi propio material de trabajo al inicio fue complicado. Estoy trabajando en un proyecto de un libro en el futuro y lo llevaba adelantado cuando otros profes sacaron un libro muy parecido y dije, wow, bueno. Entonces, ese es otro tipo de cosas que a veces tú creas proyectos y programas y es que alrededor de nosotros hay otros profesores, muchos otros, haciendo lo mismo. Entonces, como que un reto siempre es crear tu propia identidad y ser tú sin ser, di siendo diferente a los demás, porque hay otros profes colombianos y hay otros profes hispanos. Entonces, yo quiero que me reconozcan a mí y siento que ese es un trabajo de todos los días. Ese es un reto.
Y creo que después de esto hay una pregunta muy, muy clara, ¿no? Aparte de la pasión, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te diferencia del resto de profesores? ¿Por qué eres tan especial y tan reconocida, ¿no? En redes sociales y en tu trabajo.
Yo siento que ser quien soy, como así como tú en este momento estás hablando conmigo, yo soy ese tipo de profe con la que tú puedes hablar. Yo no quiero que me sientas como el profesor que sabe más que tú o que te va a corregir de forma muy estricta. Lo que yo quiero es que las personas, cuando yo hago un reel, cuando salgo en una historia, cuando estoy en clase, es que sientan que están hablando con su mejor amigo. Estamos hablando de cosas reales. No todo puede ser estricto, porque en la clase también hay cosas cotidianas, hay cosas de risa, y cómo te fue con el odontólogo. Yo también fui al odontólogo y eso me dolió. Entonces, algo familiar, que sientas que estás hablando con alguien que ya conoces. La confianza.
Qué bueno. Y claro, a mí, por ejemplo, que como profe también, que bueno, echamos muchas horas al día, ¿no? Charlando con la gente y dando gramática y tal, ¿no? ¿Cuál es un poco tu clave para, manteniendo esa identidad, no quedarte sin energía, ¿no? Porque después de 3, 4, 5 clases ya empezamos a decaer energéticamente, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué usas?
Yo creo mucho en las pausas activas, en las pausas activas y no sé si me han visto en las historias, pero yo a veces subo una que otra historia que estoy cantando entre clase y clase. Entonces acabo una clase, pongo un karaoke y canto y cojo como el micrófono y canto canciones que me suben como la energía, subo bajo las escaleras. Las pausas activas para mí es lo clave contra el cansancio. Trato también que mis clases tengan entre 10 y 15 minutos de ¿cómo se dice? De break, de descanso.
De pausa, de descanso, sí.
Exacto, pero me encanta cantar, o sea, para cantar o bailar. Entonces, entre clase y clase me gusta hacerlo.
Es un buen truco, yo no lo había pensado nunca.
Yo
Esto de las
tampoco.
pa eso de las pausas activas me suena bien. Yo tengo otro truco que es el no estar cansado directamente, pero no funciona para todo el mundo.
No. No, aparte una vez.
Plantemente. No, estás cansado, no existe.
No, porque incluso cuando estoy cansado, yo lo que pienso es, vale, estás cansado por dentro, pero por fuera tienes que tener energía. Entonces, me como reconstruyo la energía desde fuera, desde el espectáculo, hasta que se me pasa el cansancio.
Así es, mira que yo le doy clase a niños también y esto pasa sobre todo con los niños, porque lo que con los niños es el doble de tu energía, de hacerlos, no es igual, o sea, tienen que estar más atentos, les debe gustar y a veces cuando tengo clases seguidas de niños, me pasaba al inicio, terminaba con mis labios cansados de tanto sonreír y terminaba como, uff, como... Porque siento que con los niños es el doble de tu energía.
Sí, lo es, lo es. Yo que también tengo niños en el trabajo y muchas veces hay mucho contraste, ¿no? Porque tienes una clase con un niño y después directamente después una con un adulto y si no tienes esta oportunidad de hacer una pausa activa, como decía Meli, tú estás con el chip de... Y a lo mejor el siguiente es un señor de 80 años que quiere hablar tranquilamente de su semana, ¿no? Y tú estás revolucionado absolutamente. Eso es.
Así es.
Qué bueno. Pero y bueno, contándonos un poquito pues, el tema de las redes sociales, ¿no? Y que es una parte que nos interesa mucho porque está la parte de profes, ¿no? Tu parte profesional y tu parte personal, las partes más humanas. Pero luego, como decías, la pandemia, ¡boom!, te pega un golpe y hace que reconviertas tu trabajo y que empieces charlemos, que empieces a dar clases en línea, ¿no? Y por supuesto, pues el tema de charlemos trae la parte de la red social, ¿no? Has crecido muchísimo en redes sociales y llega un momento en el que obviamente tu público se abre muchísimo y tus interacciones se abren muchísimo. ¿Y aquí en qué pasa? Nos interesa específicamente el tema de los haters. Pues esto es un tema que hemos tratado con muchos profes y que nos encanta que nos comentéis porque cada uno tiene como su rama de hate, ¿no? Aquí a los españoles, pues mucha gente nos dice, eso no se dice así en español, ¿no? Por ejemplo, queremos que nos cuentes un poquito cuáles son tus hates así un poco más comunes que te encuentras en la red social.
Pues al inicio era como cuando matas una cucaracha y que aplastas una y que salen otras. Entonces, es que ir a matar cucaracha por cucaracha. Al inicio era un poco de contestar los mensajes. Más que todo era de... A veces siento que hay personas que por el hecho de hablar español piensan que ya lo saben todo y no es así. O sea, hay que estudiar. Nosotros mismos debemos estudiar. No es solo voy a el subjuntivo y como yo crea, no, tienes que estudiarlo para saber. Entonces, creo que a veces hay personas que se sienten como tan cómodos hablando español que dicen, eso no es así. Y claro, como es tan fácil escribir en un video, estás equivocado, eso no es así, aquí no lo decimos, pues, no sé, lo hacen muchas personas. Al inicio yo contestaba los mensajes de la forma más amable, qué es lo que piensas, por qué lo dices. Ahora ya no. Como que si es algo relevante, es algo que va a aportar a mi video, lo contesto. Si no, puedo o lo elimino o lo ignoro, porque ya siento que es suficiente desgaste. Como que al inicio sí contestaba, a veces lo pongo de ejemplo, si es una pregunta y respondo, pero es como que no tengo que convencer a esa persona de qué, o sea, no. Si piensa que lo puede hacer mejor que yo y que tiene la respuesta, pues da tu cara, haz un video y explícalo mejor. No sé, pero ahora, como decimos en Colombia, ya no le paro bola, no le paro bola a los haters. ¿Sabes qué es parar bola?
No dar atención, imagino, ¿no?
Exacto, no
Exacto.
prestar atención. Ah, decir, no le paro bola. O sea, ya, si es algo relevante, que es una pregunta que yo puedo como responder en un video que es interesante para mí, para mis estudiantes, lo respondo. Si no, lo elimino o lo ignoro. Ya.
Pues me parece fantástica esta forma de proceder, ¿eh? Porque nosotros también empezamos a tener haters de vez en cuando. Y estamos en ese momento en que nos hace gracia porque son los primeros haters, digamos, ¿no? Esa gente que de la nada te empieza a despotricar del contenido sin tener ni puta idea, porque lo dicen sin saber realmente lo que es. Pero imagino que algún día haremos como tú también, ¿no? No tendremos tiempo para responder a estas cucarachas que has dicho tú.
Dale, sí. Porque es que y una vez me pasó con un no era, era un hater, pero un hater de una persona como yo, que también hace contenido para hispanos. Entonces yo dije, pensé yo, si yo tengo una duda sobre algo que algún compañero hizo en un video, pues si lo quiero ayudar, voy a un mensaje directo y le digo, mira, Meli, creo que esto lo has dicho mal, porque sí, una vez me equivoqué. Me ha pasado porque a veces tú editas y se te olvidó una tilde o se te olvidó algo y me han escrito en privado personas cercanas a mí, Meli, en ese video creo que te faltó eso. Si yo quiero hacerlo bien, lo hago así, pero no
En
o tú
público,
sabes
en público.
eso, no sé, o sea, no.
Sí, sobre todo que ya somos muchos en la red social, ¿no? Y creo que lo hemos comentado con varios profes de español en las redes, que nos asombra el buen trato que hay dentro del nicho, ¿no? Que hablamos todos con todos, o más o menos nos llevamos todos con todos, podemos comunicarnos, ¿no? Y no hay ese beef, ¿no? Que hay en otras comunidades como la angloparlante, por ejemplo, que hay mucho más problemas entre perfiles, etcétera, ¿no? Y realmente no merece la pena traer esto al mundo hispano, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de conectar entre nosotros y de construirnos entre nosotros, ¿no? Que muchas veces merece mucho más la pena hacer un comentario crítico pero constructivo y hacérselo en privado a la persona que intentar de alguna manera, ¿no? Señalarla públicamente.
Exacto,
Exacto.
exacto. Y es que somos muchos países hablando en español. A veces lo que yo hago es, ve qué interesante, acá en Colombia decimos así, otra opción, sin desmeritar la tuya, porque es que en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Guinea Ecuatorial, también todos están
Exacto.
hablando de.
Exacto. Y oye, ahora hablando, ¿no? A muchos peches que hablan español, pero ya que te tenemos hoy a ti, colombiana de Cali, cuéntanos un poquito también un poco sobre tu día a día, sobre tu vida en Cali, sobre Colombia en general. La gente que nos escucha se muere de ganas de conocer mejoras de Colombia y tú eres, me imagino que una experta en eso.
Un
¿Qué nos
referente,
puedes
claro.
contar de Cali, de Colombia?
Pues Colombia es un país muy biodiverso, entonces si tú tienes la oportunidad de visitarlo con mucho tiempo, te vas a encontrar con diferentes paisajes porque tenemos dos océanos, atraviesa la cordillera de los Andes, tenemos el Amazonas, o sea que, y todo eso hace que haya diferente tipo de fauna, de flora, es muy, muy diverso. Además, no, no tenemos estaciones, por lo que estamos muy cerca al trópico, muy cerca al sol. Entonces no tenemos estaciones, tenemos algo que llamamos pisos térmicos. Y eso hace que en la zona en donde estés, el clima siempre es el mismo. O sea, yo aquí estoy asando del calor, en este momento son como ya 31 grados a las 9:30 de la mañana, porque Cali es una ciudad en donde hace calor, está muy cerca al Pacífico. De hecho, en julio vienen las ballenas jorobadas, entonces en esa época hay muchos turistas que quieren ver ballenas. Yo no he ido, por supuesto, porque qué tal que la ballena, no sé, se te caiga en el bote y te hunda, no sé, me da miedo. Pero es muy interesante y, por ejemplo, a pesar de que es una ciudad calurosa, yo no tengo aire acondicionado aquí. ¿Para qué? Si todo el año hace calor, ¿no es más fácil acostumbrarte al calor? ¿No crees? O sea, no, me preguntan mis estudiantes, como, ¿y el aire? Yo, pero es que ya estamos acostumbrados. Obvio, sí, nos quejamos, ¡ay, qué calor! Pero todo el año es así. Si tú vives en Bogotá, todo el año va a ser algo de frío, o sea, es entre, creo que entre 6, 7 y 15 grados más o menos Bogotá, todo el año. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la cordillera de los Andes. Y así con el tipo de clima. ¿Qué es lo bueno de esto? Puedes ir a la piscina todo el año, puedes ir a la playa todo el año. Entonces, muy interesante eso. También somos conocidos por nuestro café, que es uno de los más suaves del mundo. Y las esmeraldas. No sé si ustedes sabían que somos el primer exportador de esmeraldas en el mundo.
Yo sí que lo sabía, pero el resto de la gente no.
Ahora ya lo saben. Algo que no nos gusta a los colombianos de las personas anglo, que escriban Colombia. Y no entendemos. Y en cada evento que hay en la parte escrita, tú lees Colombia. Y yo no entendía por qué. Hasta que un día yo fui cuando estuve en los Estados Unidos y me enteré, me di cuenta que es que se dice igual. Se dice Colombia también. Entonces, como se dice igual, ellos piensan que es con U, pero siempre decimos Colombia con O, no con U. El acento. Ustedes ven, yo no hablo nada paisa de, ¿qué, mi amor? ¿Qué más puedes? Y así. Yo no hablo así porque no soy de Medellín. Eso es exclusivo para la zona de los paisas. Medellín, Manizales, Pereira. Yo soy caleña del Valle del Cauca, de otra región. Por ende, mi acento es diferente. Pero yo siento que mi acento, no sé, nadie tiene acento neutro, pero ¿ustedes me sienten acento de colombiana?
A ver, yo estuve en Colombia, en diciembre, por un mes, y estuve justamente de Bogotá para arriba. Estuve en la zona de Medellín, estuve también en la zona de Cartagena, de Tayrona, y yo escuché un acento muy, pero que muy diferente al que estoy escuchando ahora. Escuché exactamente esa parodia, un poco de broma que has hecho, ¿no? Muy diferente a cómo hablas tú. Entonces, si no supiera que tú eres colombiana, quizá no te sabría ubicar
Dudarías,
directamente.
sí, dudarías. Sí, además que mira, has mencionado una de las cosas respecto a Colombia, que es el tema de Colombia, ¿no? Que muchos americanos, sobre todo, lo escriben así. Y es que hay otra cosa que viene de los americanos que no me gustaría que nos fuéramos sin preguntártelo, porque estoy segurísimo de que muchas de las primeras conversaciones que tienes con gente que no habla español, en muchísimas de estas conversaciones de repente aparece o hace acto de presencia Pablo Escobar, ¿no? Porque es el estereotipo básico después de narcos, ¿no? De Colombia. Y yo quiero saber tu opinión sobre esto. Es decir, cada vez que, bueno, que una persona que se te presenta que no es de Colombia, pues saca el tema de Pablo Escobar, ¿no? ¿Te da rabia, te hace gracia, lo ignoras igual que los comentarios de los haters? Cuéntanos un poquito cómo es este tema, que es muy común.
Pasa muchísimo, yo creo que casi la mayoría de las veces, casi el 99% de las veces que menciona o que he mencionado Colombia, Pablo Escobar, y es que la serie Narcos creo que fue muy popular en muchas partes del mundo. Entonces, pues yo hablo de lo que a mí me gusta, yo hablo de lo que a mí me apasiona, y si tú me das cuerda, yo te doy más cuerda. Pero si algo, pues no es lo mío, no sé mucho, digo, ah, sí, fue una serie, ya pasó hace muchos años ese evento, ya lo corto porque en realidad no tengo mucho que decir sobre eso. No me enoja, o sea, trato de pronto decir otras cosas interesantes porque sí reconocer a Colombia, pero no me enojo por eso porque pues igual es, mira, ya salió hace poco Griselda, o sea, no van a dar series y cosas de la historia de Colombia, pero darle la vuelta y si es una persona que de pronto está interesada por conocer otras cosas, prefiero cambiar de tema de forma muy amable, pero no menos.
Muy bien, no sé, yo no sé si tienes alguna pregunta más para Meli o ya la dejamos irse a hacer sus cosas, a comer patacones y esa comida rica que tienen ahí en Colombia.
Hombre,
Patacón.
yo nunca estoy satisfecho, pero bueno, vamos a dejar que Meli se vaya, por supuesto, a disfrutar de sus 30-31 gradazos de temperatura. Nosotros aquí con el fresquito del invierno. Pero bueno, siempre agradecer a Meli, pues muchas gracias por venir con nosotros, por estar aquí, bueno, contándonos tus cosas. Ha sido un placer, claro que sí. Esperamos que te haya gustado también.
Ajá, claro que sí, muchas gracias a vosotros, como ustedes dicen. Me encantó charlar con ustedes, sentirme así como esa confianza de colegas, es muy bacano, es muy chévere y nada, espero que próximamente haya otra invitación al podcast.
Hombre, esto es tu casa, ¿eh? A partir de ahora, a partir de la primera vez, esto ya es tu casa y cualquier cosa aquí la arreglamos fácil, ¿eh?
Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación.
A ti por venir, a ti, Joan, por supuesto, por estar aquí una vez más con todos nosotros, a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí un episodio más y como siempre, relájate y escúchanos, síguenos en redes sociales, no olvides pasarte por los perfiles de Meli que estarán aquí en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio de ¿Qué pasa? Hasta luego y muchas gracias, Meli.
Gracias a usted.